El Enclave de Ciencia. Hola de nuevo, científico. Una semana más estamos de vuelta con la ciencia más interesante. En la pasada edición hablábamos de las ondas electromagnéticas en la curación del cáncer. Esta vez llevaremos a cabo nuestra cuarta colaboración con el grado en física. Pero, ¿quieres saber de qué se trata? Permanece atento, soy Cristina Gómez y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comenzamos!
Esta semana en Clave de Ciencia colaboramos con Luis Torrejón y Álvaro Pascual, que nos ayudarán a explicarte cómo funciona un radar. Además, hablamos del inventor de esta herramienta y te traemos Twitter, noticias y curiosidades. ¿Te lo vas a perder?
Sandra García y Adrián San Román nos traen nuestro boletín semanal.
El segundo Seminario Internacional de Patología del Pie se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero.
Este congreso tendrá lugar en el edificio World Center de Zaragoza y estará gestionado por el Colegio de Podólogos de Aragón.
La Feria de Zaragoza acogerá el cuarto Congreso Nacional de Desarrollo Rural, Campo y Ciudad, un futuro común.
El evento se realizará del 10 al 12 de febrero.
La 16ª reunión de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular se desarrollará el 20 y 21 de marzo.
El acto tendrá lugar en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza y la Sociedad Española de Medicina Interna será quien se encargará de organizarlo.
¿Sabías, científico, que la meditación puede causar una alteración en la expresión de nuestros genes? Esta y más curiosidades a continuación en Misceláneos, con Rubén López.
Misceláneos. Caminar en lugares llenos de árboles alivia el cansancio de nuestro cerebro y mejora la concentración, según indica un estudio de la Universidad Heriot Watt de Edimburgo, en Escocia.
Nuestra mente puede fatigarse por estrés o ruido, lo que al mismo tiempo conlleva una pérdida de concentración. Se ha demostrado que las personas que viven cerca de parques o sitios rodeados de árboles tienen una menor cantidad de hidrocortisona, hormona relacionada con el estrés, que las que habitan rodeadas de edificios, y que los niños con menor grado de atención tienen mejores resultados en exámenes cognitivos después de haber paseado entre árboles.
La explicación, caminar por zonas arbóreas, requiere cierta atención mental, pero nada de esfuerzo para nuestro cerebro, esfuerzo que sí se necesita para moverse en un entorno urbano. Así, pasear entre árboles es ideal para airear nuestra mente. Comer nueces puede ayudar a disminuir la barriga, según investigadores de las universidades de Barcelona y Rovira y Virgili, en Tarragona.
Tomar nueces aumenta los niveles de serotonina, sustancia que reduce la grasa abdominal, el azúcar en sangre, la hipertensión y la sensación de hambre, además de mejorar el estado de ánimo.
Un puñado de nueces a diario sería la cantidad necesaria para aumentar nuestros niveles de serotonina. Un estudio de la Universidad de Wisconsin-Madisonja, Estados Unidos, ha mostrado indicios de que los efectos de la meditación podrían ir más allá del beneficio psicológico y la relajación física en nuestro cuerpo, al generar una alteración en la expresión de nuestros genes.
Para obtener esta conclusión, el equipo analizó los efectos de un día de meditación consciente en un grupo de sujetos aficionados a dicha práctica en comparación con otro grupo que realizaba otro tipo de actividades silenciosas. Las observaciones mostraron una serie de alteraciones moleculares en los primeros tras el desarrollo de la actividad, en concreto una baja regulación de los genes RIPK2 y COX2 implicados en el proceso inflamatorio, que conlleva una rápida recuperación ante la situación estresante.
Y hasta aquí el Misceláneos de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
Si quieres descubrir cómo funciona un radar, no te pierdas nuestra próxima sección. Planos paralelos, con Diego López, Ana Girón y Jessica Blasco. Planos
paralelos. Durante un viaje por carretera, todos hemos visto alguna vez un radar. Y seguro, científico, que muchos familiares o amigos, o incluso tú mismo, has sido multado alguna vez después de ir a más velocidad de la debida al pasar por uno de ellos. Sin embargo, ¿alguno de vosotros sabíais que los radares utilizan ondas electromagnéticas para su funcionamiento? Los alumnos de física Luis Torrejón y Álvaro Pascual nos ayudan a descubrirlo.
El radar Radio Detection and Ranging, por sus siglas en inglés, o lo que es lo mismo, detección y medición de distancias por radio, es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles. Luis nos cuenta un poco más acerca de esta herramienta.
La precisión es una característica propia de cada radar, siendo esta variable en función de su aplicación. No siempre un radar va a requerir un alto grado de precisión. Por ejemplo, a la hora de detectar un avión, algunas veces solo es necesario saber si está o no, y no su localización exacta. La precisión máxima que se ha conseguido en un radar está alrededor del micrómetro. Además, el radar es una tecnología muy desarrollada en los campos en los que se utiliza, siendo un sistema muy fiable en todos ellos.
Pero, ¿cómo funciona realmente un radar? Existen varias formas de funcionamiento. Un método es enviar un pequeño pulso electromagnético desde el radar hasta un determinado objeto y medir el tiempo que el eco tarda en volver. Posteriormente, se calcula la distancia utilizando la siguiente fórmula. La distancia es la mitad del tiempo medido multiplicado por la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 km por segundo.
Otra manera de calcular distancias es mediante la modulación de la frecuencia. En estos casos, el radar emite una señal a una determinada frecuencia. Durante el recorrido que efectúa hasta el objeto, la frecuencia varía de forma constante en el tiempo. Así, cuando el eco regresa, la frecuencia es diferente a la inicial. Al comparar las dos frecuencias, podrá conocerse la distancia entre el radar y el objeto. Este segundo método, el de comparación de frecuencias, resulta más preciso que la comparación de tiempos. Por otra parte, encontramos el radar Doppler, utilizado para medir si un objeto en movimiento se aleja o acerca al radar. Para ello, se basa en la alteración que los objetos en movimiento producen en la frecuencia emitida por el radar. Así, cuando el emisor de una onda electromagnética se acerque al receptor, la frecuencia de la onda recibida será mayor que la frecuencia emitida. Si por el contrario se aleja al receptor, la frecuencia recibida será menor. Este radar, en cambio, presenta ambigüedad en la medida de distancias, por tanto no resulta útil para labores de localización.
Dejando aparte su funcionamiento, Luis nos cuenta que, además, no existen otras herramientas con una tecnología similar a la de este aparato.
No existen tecnologías muy distintas al radar que cumplen las mismas funciones, ni se está pensando en desarrollarlas, que yo sepa. Lo que sí está haciendo es mejorar las tecnologías radares hoy existentes.
Sin embargo, los radares no son perfectos, pues existen diferentes elementos que pueden reducir su eficacia. El ruido causado por el procesamiento de la señal, los ecos no deseados recibidos por el radar u otras señales externas al sistema emitidas en las frecuencias de funcionamiento del mismo y que por tanto enmascaran los objetos de interés.
Además, en ocasiones, si se sabe hacer, puede burlarse su técnica y evitar que un objeto sea detectado, como ocurre en el caso de los aviones furtivos. Para ello, será necesario, no obstante, evitar las superficies y bordes perpendiculares a las posibles direcciones de detección.
Parece increíble, científico, cómo existen gran cantidad de instrumentos que hemos observado millones de veces y cuyo funcionamiento, como ocurre con el radar, desconocemos.
Juan Mari Sauras nos presenta al inventor del radar en Cerebro Científico.
Sabemos que esta época es dura para todos por culpa de los exámenes, pero estamos seguros de que podrá sacar algo de tiempo para sumergirse en el mundo de la ciencia con nosotros.
El radar ha detectado un buen número de interesantes temas para nosotros, pero ¿acaso no te preguntas quién fue su inventor?
Si esa pregunta rondaba tu cerebro, sentimos decepcionarte. No existe un inventor del radar. Su desarrollo se debe al esfuerzo de muchos países y hombres a lo largo de varios años, pero hemos invitado a Cerebro Científico a uno de los inventores que más contribuyó a su creación. Se trata de...
Robert Watson Bat. Robert Watson Bat, descendiente de James Bat, creador de la máquina de vapor, nació el 13 de abril de 1892 en Escocia y estudió ingeniería en la Universidad de Dundee, tras lo cual comenzó a estudiar la radio. En 1915 ingresó como ingeniero electrónico en el Servicio Meteorológico, donde comenzó a trabajar en una idea: utilizar las señales de radio que producen los rayos para advertir de los peligros a los pilotos.
En 1924, Watson Bat comenzó a trabajar para el Ministerio de Defensa, donde enseñó a las autoridades el concepto en el que estaba trabajando, un sistema de detección aérea que permitiese localizar los aviones enemigos a distancia.
El rearme de la Alemania nazi constituía una gran preocupación para el gobierno británico, por lo que dieron luz verde al proyecto y los primeros ensayos comenzaron en 1935. En los siguientes años comenzó a instalarse una amplia red de estaciones de radar ante el posible asalto aéreo alemán.
A partir de 1941, Watson Bat colaboró en el establecimiento de la red de radares en los Estados Unidos. Por su contribución al esfuerzo bélico, fue nombrado caballero en 1942. Tras la guerra, vivió en Canadá, Estados Unidos y finalmente en Escocia, donde murió en 1973.
Llegamos ya a nuestra última sección, en la que Beatriz Ayueva nos acompaña en un paseo por la red social, tuiteando la ciencia.
Hola científicos, te traemos nuestra sección de perfiles de Twitter de esta semana. En primer lugar, os recomendamos los perfiles Esciencia y Ciencia y Tecnología, @esciencia y @tecnoloinfo, respectivamente. En este último perfil podréis encontrar noticias de diversas páginas de ciencia y tecnología. Finalmente, os animamos como cada semana a visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie. Hasta el próximo programa, científicos.
el programa llega a su fin científico, pero no te preocupes, si quieres seguir en contacto con nosotros, solo tienes que entrar en Twitter y visitar nuestro perfil, @clavecie. Mucha fuerza para la última recta de los exámenes, un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.